Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A
fondo. La violencia que se está viviendo en Cuba preocupa a muchos. Ya no solo son los feminicidios, son los asaltos callejeros, la violencia doméstica, los robos. Basta ver algunos titulares de la prensa independiente como, por ejemplo, muere un cochero cubano tras ser asaltado en una zona turística de Santa Clara. Hieren con un machete a un sacerdote en Santiago de Cuba para robarle la moto. Conmoción por asesinato en Matanzas de una pareja y su hijo menor de edad. Hoy vamos a tratar este complicado tema en el programa.
Efectivamente, y lo decía, estos son algunos de los últimos titulares de la prensa, pero prácticamente la prensa independiente, me refiero, la prensa que tiene que ver con las cuestiones de Cuba, lo que reportan los periodistas independientes, cuántos más quizás suceden que no llegan a prensa, no llegan a tener titulares en la prensa porque no nos enteramos. Por eso siempre son casos, listas parciales, como siempre se debe decir responsablemente. La situación es bien grave, yo diría es bien grave, es de lo que se está comentando en Cuba. Decía en este programa Reinaldo Escobar, el periodista Reinaldo Escobar, decía que incluso habían actividades de horario nocturno que estaban siendo afectadas, porque las personas decían, ¿cómo regreso a las 12, a la 1, a las 2 de la madrugada a mi casa? ¿Qué peligro corro yo a esa hora en la calle? Y que muchas personas decidían, incluso en La Habana, se refería a él, a no ir a actividades nocturnas. Hemos invitado al padre Alberto Reyes. El padre Alberto Reyes, párroco de la iglesia Esmeralda, de Esmeralda, allá en Camagüey, ha estado con nosotros en el programa en una ocasión ya anteriormente, porque hoy vamos a hablar de qué es lo que está pasando en Cuba, qué es lo que está pasando en los cubanos que estamos llegando a esta violencia. Padre, saludos, bienvenido, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, vamos a decir que bien. Yo quisiera, José Luis, si me lo permites, antes de hablar con el padre Alberto Reyes, Ivette Pacheco, nuestra colega aquí del noticiero, Ivette Pacheco, periodista, nuestra colega, logró hablar unos minutos o unos segundos prácticamente con el padre Eliosbel Pereira, el rector de la iglesia de San Francisco en Santiago de Cuba. Fue el que uno de estos titulares que hemos leído lo amachetearon para quitarle la moto en Santiago de Cuba. Ivette habló con él tuvo unas palabras, se veía afectado, lo habían operado, estaba medio ronco por la intubación que tuvo que sufrir, ¿no? Pero vamos a escucharlo, lo que él dice del accidente, del asalto.
Bueno, desde atrás me asaltaron y intentaron quitarme el motor utilizando un arma, teniendo un machete, y ya. Y ahí sufrí varias heridas en la mano izquierda, pero bueno, ya me operaron, ya estoy aquí en la sala de recuperación y con la gracia de Dios con vida.
Gracias a Dios con vida, eso es cierto.
Eso es lo principal. Después del padre Eliosbel, nuestra colega habló con Monseñor Dionisio García, el arzobispo de Santiago de Cuba, al respecto, y esto dijo.
No cabe la menor duda que últimamente ha habido un exceso un aumento de casos de violencia. Y entonces sí, es algo que tiene la población está alarmada en ese sentido, y que bueno, habrá que ponerle freno a esta situación. Claro, todo eso es producto también por la propia situación que estamos viviendo de escasez, de privaciones, etcétera. Ha sido muy lamentable lo del padre Eliosbel, estuve con él ayer por la tarde. Él está recuperándose bien, es una persona fuerte, está recuperando bien. Y bueno, es un caso más. El mensaje espiritual es en el que Jesús nos dijo, el trate de combatir el mal haciendo el bien. Ese es el mensaje fundamental. A partir de ahí, entonces uno puede también decir que las situaciones difíciles no se resuelven enfrentando a las personas entre sí, sino al contrario, apoyándonos todos mutuamente y buscando entre todos una solución. Es el mensaje de la Iglesia, que en sus últimos pronunciamientos, desde no desde los últimos, siempre, y sobre todo en los últimos pronunciamientos que hemos tenido dirigidos a todos nuestros fieles y al pueblo, le hemos dicho. Porque creo que es el mensaje que tenemos que decir en este momento.
Las palabras del arzobispo de Santiago de Cuba, Padre Alberto Reyes. Comencemos por este deterioro moral y social que está viviendo el pueblo cubano.
A ver, yo creo que, bueno, obviamente la situación económica influye. Es decir, yo creo que cuando la persona está, digamos, muy necesitada, pues ahí o saca lo mejor de sí, saca su creatividad o saca lo peor de sí. Y esto depende también mucho de los valores en que se ha criado una persona. Entonces, yo creo que aquí, digamos, estamos viviendo este vacío de valores humanos y cristianos que hemos ido arrastrando durante tantos años. Porque ciertamente hay generaciones que, si no han tenido un encuentro con la Iglesia, con Jesucristo, o la suerte de familias donde se alimentaban estos valores que te hacen marcar una línea por la que tú dices, mira, yo por aquí no paso. Si no ha habido esto, entonces no hay barreras. Yo recuerdo cuando yo estaba en el preuniversitario, a ver, había muchos robos. A mí siempre me dijeron, usted no robe, nunca. Pero yo tuve compañeros que sus padres le decían, si usted le roba una sábana, se roba dos. Pero aquí no venga diciendo, me robaron la sábana. Entonces, a ver, cuando las líneas, hay líneas en la vida, hay límites que no se pueden pasar. Entonces, yo pienso que ese es un problema. Ese es un problema que al no haber una criteriología moral sólida, al no tener a la persona de dónde agarrarse, pues se alinea muy, muy fácilmente. Y esto, yo creo que uno de los incentivos, como decíamos, señor Dionisio, es esa escasez terrible que estamos viviendo. Además de esto, yo que veo, veo que es un momento de sálvese quien pueda, veo que es un momento donde, a ver, yo creo que como pueblo nos sentimos abandonados. Es decir, no le importamos a nadie y no le importamos al gobierno. Ahora mismo en el pleno del partido, es decir, la conclusión ha sido resistencia creativa. A ver, hay gente que está pasando hambre. Entonces, ¿cómo vas a hablar de resistencia creativa cuando la gente está pasando hambre? ¿Dónde están los medios? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde están las soluciones que solamente pueden venir desde estamentos del poder? Entonces la gente se siente abandonada y la gente se busca la vida como sea. Y esto también, digamos, hace que mucha gente atraviese la línea. Ahora bien, hay una cosa, a ver si yo me explico bien, porque lo que voy a decir, no sé, yo pensando, yo tengo una intuición también. A ver, estos actos de violencia son inaceptables, esto es inexcusable, pero, digamos, visto desde otra óptica, puede ser paradójicamente un signo positivo. A ver si yo me explico bien. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me da la impresión, es una hipótesis, esto es una hipótesis, totalmente hipótesis. A mí me da la impresión que también toda este aumento de la violencia es un signo de un pueblo que empieza a sentirse más libre. Es decir, tanto para ejercer el bien como para ejercer el mal, uno tiene que sentir cierta autonomía, cierta libertad, cierta capacidad de obrar por sí mismo sin tener en cuenta los, digamos, los controles que pueda tener desde arriba. Yo creo que, digamos, igual en otros tiempos, había mucha gente que no se hubiera atrevido a esto por miedo al sistema. Entonces, el mismo miedo al sistema que nos hacía frenarnos en tantas cosas, también nos hacía frenarnos respecto al mal. Yo creo que cada vez más este es un pueblo que se siente más libre, más capaz de obrar por sí mismo, más capaz de buscar soluciones, y eso se manifiesta en el bien y en el mal, desgraciadamente.
Sí, desgraciadamente, ojalá que se manifestara más en el bien que en el mal, porque,
hombre,
por Dios.
Ojalá que no se manifestara en el mal, pero es que para ejercer el mal te tienes que sentir libre para ejercer el mal, es decir, es como una paradoja, pero digamos, yo en ese sentido es lo único que podría, digamos, decir así, que puede ser un signo positivo, aunque el efecto es funesto y es fatal.
Claro. Sí, le entiendo perfectamente. Difícil, cuando usted lo dijo por primera vez, bueno, no hay cámaras de televisión aquí, pero yo me hice una reacción, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Pero bueno, pero le entiendo perfectamente. Pero yo le pregunto, ¿es verdad que la miseria engendra violencia porque se vive como en una jungla, ¿no? Donde todo el mundo, como en la selva, donde hay que matar para comer y matar para tener algo? Pero, ¿qué es lo que falta en la sociedad cubana? Usted lo dijo, que faltaba quizás esos principios cristianos o algo, pero a nivel de organización de sociedad, ¿qué es lo que falta para...?
Falta horizonte. A ver, si cuando yo veo que yo, mis hijos, mi familia, que tengo un horizonte desde el bien, yo me esfuerzo, o sea, pues, es decir, ¿quién quiere aquí arriesgarse a terminar en una cárcel, a terminar con un problema? ¿Quién quiere arriesgarse en qué persona con dos neuronas mínimas funcionando quiere arriesgarse y arriesgarse a tener un problema grave? Pero claro, si yo siento que tengo un horizonte, si yo siento que haciendo las cosas bien y yo puedo, digamos, hacer mi vida, yo creo que la gente pues se va por ahí. Pero cuando no hay un horizonte, cuando la gente no ve salida y lo primero que se presenta es una oportunidad desde el mal, o a veces, muchas veces, lo único que crees que puedes hacer es el mal porque no ves otra salida. Entonces, yo creo que lo que nos falta es horizonte en este momento.
Claro, padre, yo creo que sin duda se reconoce la ayuda humanitaria, también la asistencia social que presta la Iglesia Católica, pero lo que vemos es que prevalece la pobreza, la desigualdad y otros factores más que están impulsando el crimen y la delincuencia social. El trabajo ahora de la Iglesia es mayor, pienso yo.
Sí, por supuesto. A ver, la Iglesia recibe todo tipo de personas, obviamente. Pero muchas veces esa persona llega rota a la iglesia. Entonces hay que hacer un proceso, y un proceso es un acompañamiento lento, profundo, porque no se trata de decirle dos cosas a la persona y bautizarla. Entonces sí, el digamos, el trabajo pastoral es muy complicado en este momento en ese sentido, sobre todo porque no tenemos tiempo. Es decir, hay muchas cosas, los curas tenemos muchísimas cosas, y esto es sentarse con la persona, es escucharla, es comprenderla, es acompañarla, es aconsejarla. Es decir, es un trabajo muy personalizado que lleva tiempo. Y entonces sí, esto complica mucho las cosas. De hecho, no damos abasto, ni sacerdotes, ni monjas, ni gente de pastoral. O sea, no damos abasto en ningún momento.
Porque lo que vemos, perdóname, amado, es mucho, la pobreza es tremenda y la desigualdad en todos los sentidos. Y usted, como sacerdote, tiene que vivir tanto uno como lo otro, ¿no?
A ver, yo estuve leyendo unos estudios, no son del gobierno, obviamente, pero unos estudios que sobre la pobreza en Cuba, que han buscado, digamos, han buscado, digamos, ser conservadores, o sea, tirarse más bien por lo bajo. Y tirándose más bien por lo bajo, ese estudio revela que el 70% de la población cubana está por debajo del umbral de pobreza. El 70%, eso es mucho. Y ya te digo, son criterios conservadores, son criterios que, digamos, intentan no ir a lo más. Y yo sí noto, yo soy cura rural, totalmente rural, mi zona es totalmente rural. Y no solo es, a mí lo que me duele de mis pueblos de campo no es solo la miseria que yo encuentro, sino muchas veces lo que yo llamo la miseria insuperable. Es decir, unos ambientes donde, como no haya un cambio social más grande, más abarcador, esa gente no tiene cómo salir de allí, no tiene cómo progresar, no tiene cómo cambiar su vida. O sea, no es solo la pobreza, sino la incapacidad de mecanismo, la ausencia de mecanismos para que la persona pueda salir de la pobreza. Entonces, y bueno, la desigualdad, sí, porque en este momento en Cuba todo depende de muchísimos factores, de si tienes familia en el extranjero, de si tienes quien te da una mano, si la desigualdad es muy muy grande. Uh-huh. Pero bueno, eso es así. Para la pobreza, lo que me preocupa es eso, es no hay mecanismo para salir de la pobreza.
Dios mío. Hay una, usted ha viajado, usted conoce afortunadamente el extranjero, conoce países. Usted sabe que el papel de la prensa es sumamente importante. Cuando la prensa comienza a insistir, los gobiernos tienen que moverse y tienen que, las sociedades civiles se mueven, etcétera, en función a una crisis como tal. Yo reviso la prensa cubana y más allá de reconocer la cantidad de muertes y accidentes de tránsito que existen, más allá de eso no veo una crisis en cuanto a los asesinatos, en cuanto a la violencia callejera, a esta violencia social que se está viviendo dentro de Cuba. No veo organizaciones ni tan siquiera estatales, o sea, del gobierno, que trabajen el asunto y vean la crisis. ¿Usted considera que hay estructuras dentro de Cuba, aún gubernamentales, que sean capaces de luchar contra este problema que estamos tratando en el programa?
No lo sé. No lo sé. Yo, desgraciadamente, la sensación que tengo es que, lo que te decía antes, que no importamos. Por tanto, yo sí creo que hay personas dentro del gobierno muy atentas a esto. Yo sí creo que saben lo que está pasando. Yo sí creo que hay una conciencia de este problema. Pero mientras esto no sea un problema para ellos, yo no creo que haya un interés, digamos, político real de hacer algo. Porque si aparece un cartel de Patria y Vida, allí a los dos minutos hay agentes, hay pintura, hay no sé qué, y hay todo un despliegue. Ahora, te roban en la casa y te dejan la casa vacía, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. E incluso hay veces que la policía te dice, si usted quiere, denuncie, pero no podemos hacer nada. Entonces, yo creo que mientras esto no se convierta en un problema, digamos, real para ellos, con lo cual, desgraciadamente, tendría que crecer todavía más el grado de violencia. No sé, no estoy seguro que haga nada. Ya te digo, mi sensación es que somos un pueblo abandonado a su suerte. Esta es la sensación que yo tengo. Es sensación, es a nivel emotivo, que somos un pueblo abandonado a su suerte, aún sálvese quien pueda, y mientras esto no se convierta en un problema real para el sostenimiento del poder en este país, yo no espero, desgraciadamente, una solución drástica como debería darse.
Y es penoso, ¿no? Porque es un problema que crece, es una situación que nosotros desde aquí vemos cómo se agudiza. usted que está en Cuba y el resto de las personas, como usted dice, que aunque denuncien, pues no espera resultado alguno. Es muy triste, de verdad, ¿eh?
No, realmente, y realmente el aumento de la violencia es un comentario ya cada vez más frecuente y ya es algo cotidiano, en el sentido así, y de esto, lo que decían ustedes de La Habana, ¿no? Es decir, no salgas de noche, no salgas con la motorina, no salgas con la bicicleta, ese me tengo que cuidar porque me pueden asaltar, ya eso es algo que se está instalando en este pueblo a pasos agigantados, ciertamente.
Ahora, la solución no existe. Por sus comentarios, porque esa era una pregunta que yo quería hacerle, ¿cuál es la solución? Pero yo no la veo.
Yo no la veo tampoco. Es decir, aquí, a ver, la solución es un cambio, que la solución es un cambio donde la sociedad civil pueda ser escuchada y pueda ser tenida en cuenta, donde la sociedad civil se le dé la posibilidad de tener un protagonismo. Estamos hablando de un cambio sustancial. Entonces, es el cambio que yo no sé si estarán dispuestos a dar. Entonces, el problema está allí. Si no hay una intención de un cambio profundo, no sé, yo a veces me pregunto, es que no ven. Yo en estos días, bueno, estoy por escribir mi artículo de la semana sobre este tema y va por allí, es que no ven que hace falta una solución, es que no ven que así no vamos a ningún lugar, porque da la sensación de que desde los estamentos de poder nadie ve nada, ¿no? O sea, estamos en el paraíso y uno lee el periódico Granma y esto es un país maravilloso, claro, feliz, sin problemas, sin dificultades. Entonces, bueno, pues esa es la sensación.
Pero una cosa es, porque nos queda un par de minutos de programa, pero una cosa es siempre la miseria produce el robo, el asalto, el que se roba la tendedera, el que se roba el bombillo del portal de la casa, el que se roba. Pero es que a mí lo que me preocupa es que ya usar un machete para robar es tan común como zafar un bombillo de un portal.
Y además un machete para matar a una familia.
Un machete para la de Sidra en Matanzas.
Ya eso es demasiado.
O sea, ya esa se dio un paso en la violencia. Ya no es el robo este de ratero, como le decimos uh-huh. los cubanos. Es el asesino por dentro. No entiendo lo que está pasando.
A ver, no te olvides que desterramos a Dios de este país hace muchos años y le dijimos a Dios que se fuera. Desterramos a Dios. Cuando una persona no tiene a Dios dentro, no hay límites para el mal. No hay límites para el mal. Entonces, bien, este es un pueblo sin Dios. Sin Dios, por tanto, podemos esperarlo todo, desgraciadamente. Dios todo me. Lo podemos esperar.
Excelente. Así el cierre bueno. del programa.
Padre Alberto Reyes, un cierre que uno no quisiera escuchar, pero que es una
verdad. Pero es un mensaje.
Pero es una verdad y es un mensaje.
Muchísimas gracias, Padre Alberto Reyes.
Bueno, pues gracias a ustedes y gracias por lo que hacen.
Desde Camagüey.
Seguimos trabajando en todo lo que podemos.
Yo lo sé, lo sabemos, claro que sí.
Hasta aquí Tema a Fondo.